La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W. Con un minuto, bienvenidos a Noticias W. Es viernes y estamos felices. Qué bueno que están con nosotros en sintonía con W Radio para llevarles toda la información más destacada de México y el mundo. Soy Yvette Parga Ávila, gracias por acompañarnos a través del 96.9 de FM, en el 900 de AM, también en la aplicación, en sus bocinas inteligentes, en wradio.com.mx, hasta donde llega la señal de W Radio. Así estamos iniciando este ritmo porque sí, es viernes de baile. Hoy vamos a tener varios temas de lo más destacado que ha ocurrido en las últimas horas. Lamentablemente, otro homicidio que reportar. Ahora asesinan al productor de naranjas, Javier Vargas Arias, en Veracruz. Detecta la Auditoría Superior de la Federación gastos sin comprobar por 5 mil millones de pesos en la cuenta pública 2024 en el segundo informe de auditorías. Aumentó a 79 el número de personas que fallecieron por las lluvias torrenciales en 5 estados del país. Taylor Swift es nominada al Salón de la Fama de los Compositores 2026. Sigue imparable Taylor Swift en este 2025. Y sí, ya les decía, es viernes de baile y por eso comenzamos así. Viernes de celebración para pasarla bien, para disfrutar este día, este fin de semana. Y comenzamos con Electric Light Orchestra, escuchando Last Train to London de la banda de rock inglesa, que en este momento estamos sintonizando. Esta canción fue lanzada en 1979 y es el quinto sencillo de su álbum Discovery. Este tema alcanzó el puesto número 8 en la lista de sencillos del Reino Unido, mientras que en Estados Unidos esta canción alcanzó el puesto número 39 en el Billboard Hot 100. Que por cierto, anoche fue la entrega de los premios Billboard con un gran desfile de estrellas y el gran ganador, pues, Bad Bunny. Así iniciamos este día, este viernes, con buena actitud. Y muchos seguramente ya se están preparando para acudir a la fiesta del Gran Premio de México. Cuéntenos si van a ir, dónde van a estar y también desde dónde nos están escuchando. Nuestras vías de contacto 5525-690941 es el WhatsApp para que ahí entren en comunicación, nos escriban, nos manden alguna imagen. También 5551-668900, el teléfono a marcar, arroba W Radio México, arroba Yvette Parga en todas las redes sociales.
Escuchas Noticias W.
Comenzamos con la información. Ya fue entregado a México este capo del fentanilo. Tras ser recapturado en Cuba, el ciudadano chino Shi Dong-sang, alias Brother One, señalado por ser un capo del fentanilo, fue entregado por autoridades mexicanas, a su vez al gobierno de Estados Unidos. Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Shi Dong-sang es considerado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos como el vínculo más importante entre China y los cárteles mexicanos que producen fentanilo. El jefe de la droga chino fue detenido en octubre del 2024 en México para afrontar un proceso de extradición por orden de captura girada en octubre del 2022, a su vez por la Corte Federal del Distrito Norte de Atlanta, por 13 cargos de tráfico de cocaína, fentanilo y por lavado de dinero. Sin embargo, el narcotraficante chino se fugó de su arresto domiciliario en la Ciudad de México en julio pasado. El diario de Wall Street Journal hizo un recuento de cómo Shi Dong-sang escapó. Se subió un avión privado con destino a Cuba y pretendía abordar un vuelo hacia Rusia. Las autoridades rusas le negaron el acceso al país y ordenaron su regreso inmediato a Cuba, donde finalmente fue recapturado y ahora ya entregado a Estados Unidos.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Como les decía, lamentablemente otro asesinato de un empresario. Se trata del naranjero Javier Vargas Arias, que fue acribillado en el municipio de Álamo, al norte de Veracruz, una región que todavía enfrenta los severos daños por las inundaciones del pasado 10 de octubre. Más información la tiene nuestra corresponsal Yadira Paredes. Adelante, Yadira.
Hola, Ivette, ¿cómo estás? Muy buen día para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, en medio de la tragedia por la contingencia en el norte del estado de Veracruz, se registran hechos de violencia. Unas horas de que arribara la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al municipio de Álamo, a las 5:30 de la madrugada, un empresario citrícola, Javier Vargas Arias, fue asesinado con arma de fuego afuera de su negocio, esto en las inmediaciones del ejido Jardín Nuevo. Él se encontraba supervisando la carga de naranja a un camión cuando hombres armados a bordo de una camioneta blanca y, de acuerdo a testigos, vestidos con equipo táctico, dispararon en su contra, dejándolo malherido con al menos 3 impactos de bala. El empresario fue trasladado con vida por parte de su hermano a un hospital, al Hospital General de Álamo, donde horas después perdió la vida. Ahí se les localizaron al menos 7 casquillos percutidos, por lo que la Fiscalía General del Estado de Veracruz fue notificada al respecto y se inició la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables de estos hechos. En lo que ocurrió al norte del estado de Veracruz, en el municipio de Álamo, la información. Ivette, muy buen día.
Escuchas Noticias W.
Nos vamos a la Cámara de Diputados porque la Auditoría Superior de la Federación detectó faltantes por más de 5,000 millones de pesos en el segundo informe de revisión a la cuenta pública 2024, esto correspondiente al último año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Jaime Brajero con la información.
¿Qué tal, Ivette? Buenos días. Así es, la Auditoría Superior de la Federación detectó gastos sin comprobar por más de 5.100 millones de pesos durante la segunda revisión de la cuenta pública 2024, es decir, en el último año de gobierno de López Obrador. Cabe mencionar que en el primer informe de auditoría se registraron 1.869 millones faltantes sin comprobar, por lo que la suma de ambas cifras supera los 6.969 millones de pesos que están todavía por aclarar. Al dar a conocer a la Cámara de Diputados los resultados de la segunda entrega de informes individuales de las auditorías aplicadas en 2024, el auditor David Colmenares Páramo explicó que el 11% de dichos recursos faltantes se atribuyen al gobierno federal y el 89% a los gobiernos estatales. Los rubros donde se detectaron las principales irregularidades fueron el Poder Judicial de la Federación, con el 49% de las anomalías, es decir, 272 millones de pesos que no se sabe dónde quedaron, y también el sector ambiental, con 190 millones de pesos por aclarar.
En las auditorías de esta segunda entrega, se determinó un monto pendiente de aclarar por más de 5.100 millones de pesos, de los cuales el 11% corresponde a entes del gobierno federal y el 89% fue determinado a las entidades federativas. En ese sentido, más de 550 millones de pesos quedaron pendientes de aclarar por parte de los entes del gobierno federal, siendo el Poder Judicial el que concentró el 49%.
El titular de la máxima institución fiscalizadora del país dijo que en el caso de las entidades federativas, el rubro de salud fue el que más anomalías presentó en la revisión del gasto de los gobiernos locales.
En específico, las entidades federativas se detectaron presuntas irregularidades por más de 4.600 millones de pesos, de los cuales desafortunadamente más del 35% de este monto fue determinado en las auditorías efectuadas a los servicios de salud prestados por los gobiernos estatales, mismos que fueron financiados con recursos de origen federal.
Ante diputados de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, David Colmenares felicitó a los gobiernos de la Ciudad de México, Querétaro, Sinaloa y Zacatecas porque no presentaron ninguna irregularidad en su gasto durante el 2024. Finalmente, el auditor superior de la Federación dijo que de todo el monto pendiente de aclarar, hasta el momento se han logrado recuperar más de 1.000 millones de pesos. Ivette, este es el reporte para el auditorio.
Y los gobiernos de Veracruz y de Chiapas concentran la mayor parte de las irregularidades detectadas en los estados por esta Auditoría Superior de la Federación durante el año pasado, al sumar 1.586 millones de pesos de presunto desfalco a las arcas públicas, que equivale al 51% del total de inconsistencias detectadas en 23 entidades. O sea, fíjense, 51% de estas inconsistencias se concentran en Veracruz y Chiapas. En esta segunda entrega de los informes de la revisión de la cuenta pública, el máximo órgano fiscalizador dio a conocer un monto total del probable daño patrimonial por más de 3.123 millones de pesos por el mal uso de los recursos públicos. Veracruz, que hasta diciembre del 2024 estuvo gobernado por el morenista Cuitláhuac García, encabeza la lista con un probable daño o perjuicio a la Hacienda Federal de más de 1.114 millones de pesos, cuyo uso no pudo comprobarse durante este proceso de auditoría. En otros rubros, la Auditoría Superior de la Federación también identificó nuevas irregularidades en el uso del dinero público por parte de la CONADE, la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la cual no demostró que un entrenador haya comprado material deportivo para los competidores de judo en los Juegos Olímpicos de París 2024 con recursos federales que estaban destinados para este fin. Además, también se detectó que no existe evidencia de que el Comité Olímpico Mexicano haya entregado uniformes de competencia deportistas de la disciplina de remo. El máximo órgano fiscalizador identificó un probable daño patrimonial de 2.2 millones de pesos durante el último año de la gestión de Ana Gabriela Guevara frente a la CONADE. Y todas estas irregularidades, pues esperemos que se aclaren y sepamos dónde quedaron estos recursos.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Cambiamos de tema porque se encendieron los ánimos durante una reunión privada que sostuvieron legisladores y funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad en sus oficinas en la Ciudad de México. En este encuentro principalmente se abordarían los pormenores de la comparecencia de la directora de la CFE, Emilia Esther Calleja, que se realizará el próximo lunes en San Lázaro. ¿Qué pasó al momento de tocar el tema de los contratos carboníferos? Los diputados Teodoros Calionchis del PAN y Ricardo Mejía Verdeja del Partido del Trabajo se fueron hasta los empujones y los golpes. Algunos de los legisladores presentes en la reunión narraron que la diputada del PRI, Verónica Martínez, advirtió que no se podía ser diputado y tener intereses en los temas que se abordan bajo este cargo, luego de que el petista abogó por Antonio Flores, conocido como Lord Lamborghini. Este diputado local del PT en Coahuila y dueño de la empresa Minerales Don Chilo ha obtenido contratos millonarios de la CFE para el suministro de carbón por adjudicación directa. Los testigos de estos hechos indicaron que el panista secundó a la priista, lo que molestó a Mejía Verdeja. En respuesta, este último llamó a Calionchis braguetero, en alusión a que se había casado con una de las mujeres más ricas de Coahuila. Bueno, pues ahí se encendieron los ánimos y el panista se le fue a los golpes a Mejía Verdeja. Tras ser separados, el petista se lanzó también con una patada y ambos intercambiaron insultos. En un video aclaró que, sin ser integrante de la Comisión de Energía, Ricardo Mejía acudió a la reunión para abogar por su amigo Tony Flores. El panista también acusó al petista de haber faltado al respeto. Bueno, ya saben, este nivel que a veces manejan los legisladores. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente Teodoros Calionchis del PAN.
Amigos y amigas, siempre he creído que el diálogo y el respeto deben prevalecer, incluso en medio de las diferencias. Rechazo y condeno las provocaciones del diputado Ricardo Mejía Verdeja hayan derivado en un incidente. Quiero aclarar que el diputado Ricardo Mejía no forma parte de esta Comisión de Energía, que tendría una reunión y su presencia obedeció únicamente para atender un interés personal de Coahuila e intervenir en un asunto ajeno a la labor legislativa. Lamentablemente, además de actuar de manera violenta, le faltó respeto a mi madre, a mi esposa, lo cual es inaceptable en cualquier ámbito y mucho más en la vida pública. Es por ello que después del lamentable incidente se retiró para que la reunión pudiese continuar. No permitiré que se traspasen los límites del respeto personal y familiar, tampoco seré parte de la violencia que busca provocar. Su asistencia tuvo como único propósito abogar por su amigo colense, el dueño de Lamborghini, dejando claro que su prioridad no es la transparencia ni el interés público, sino la defensa de intereses particulares.
También se manifestó Ricardo Mejía Verdeja, dio su versión, aseguró que solo se defendió de los golpes del panista. Lo escuchamos.
Para sostenerse y se fue, me agredió físicamente y me defendí.
Pues ¿El diputado del PAN?
Es diputado del PAN.
¿Le tiró algún golpe él primero?
Pues me empujó y yo me defendí. Ya sí. Lo demás ya no quiero.
¿Pero por qué? ¿Qué le dijo? ¿Qué? ¿Qué le dijo?
Pues vean, estoy enterito.
Lo veo enterito. Pero ni siquiera lo tiznaron, ¿verdad?
No, nada. No, fueron ahí empujones y algunos ligeros.
En esta reunión.
Escuchas Noticias W.
6:16, ya lo decíamos, hoy inicia toda la emoción del Gran Premio de México. Ya ha habido eventos previos en donde hemos visto a los pilotos compartir con fans, eventos organizados por los patrocinadores en donde se acercan a su público mexicano, y se estima que este Gran Premio de México en el Autódromo Hermano Rodríguez va a dejar una derrama económica de más de 20,800 millones de pesos. Te escuchamos, Evangelina Hernández.
Ivette, muy buenos días. Para informarte que gracias al Gran Premio de la Ciudad de México Fórmula 1, que comienza este viernes y termina el domingo, la ocupación hotelera en la capital del país va a llegar al 90% y la derrama económica será de más de 20,000 millones de pesos. Además de que se van a generar 9,000 empleos. Así lo informó la jefa de gobierno, Clara Brugada.
Se espera una ocupación hotelera de casi el 90%. Así que tenemos a muchos turistas, una derrama económica que va a alcanzar los 20,000 millones de pesos en la Ciudad de México, beneficiando a muchas áreas turísticas, hoteles, restaurantes, pero también empleo.
Ivette, la jefa de gobierno estuvo ayer en las instalaciones del Autódromo Hermanos Rodríguez para inaugurar el pabellón Ciudad de México, que está precisamente a un lado de los pits de este autódromo. Ahí informó que la Fórmula 1 se va a prorrogar hasta el 2028 y que probablemente muchos más años. Dio a conocer que para la seguridad de este evento se va a contar con 3,900 policías y más de 24 vehículos oficiales. En su oportunidad, el presidente y director general de Fórmula 1 Ciudad de México, Alejandro Soberón, dijo que el regreso de la Fórmula 1 a nuestro país cumple 10 años y que en todo este tiempo se ha generado una derrama económica de más de 137,500 millones de pesos y más de 82,000 empleos se han generado en estos años. Ivette, hasta aquí el reporte. Buen viernes.
Reporte vial.
6:18, es momento de enlazarnos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. ¿Qué nos depara este viernes en materia de vialidad? Alejandro García tiene la información oficial. Vamos con su reporte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a la información. Iniciamos en la zona oriente de la capital, donde continúan laborando servicios de emergencia sobre la calzada Ignacio Zaragoza. Esto es con dirección hacia el oriente, a la altura del metro Glatao. Hay que tomarlo en cuenta, los rezagos vehiculares que se encuentran a partir de las inmediaciones del viaducto Río La Piedad. También tenemos afectada la circulación sobre el eje 3 Sur a partir del canal de Río Churubusco hasta el circuito interior. Eso es por el evento deportivo que se llevará a cabo este fin de semana. En la zona centro de la capital continúan asentamientos al cruce con cada semáforo sobre Fray Servando Teresa de Mier para quien deja atrás el eje 1 Poniente Cuauhtémoc y tiene como destino las inmediaciones de la calle de Topacio. En temas de concentraciones y movilizaciones, el día de hoy en la zona centro de la ciudad se llevará a cabo una concentración en la calle de Sullivan. Hay que tomarlo en cuenta por la afectación vehicular en este punto de la capital. Ya para finalizar, les recordamos, el día de hoy no circulan los vehículos con engomado azul, terminación de placas 9 y 0, hologramas de verificación unidos. Por el momento, reporte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Alejandro García. Recuerden que los pueden seguir para cualquier duda vial en la Ciudad de México en @ovialcdmx. Con esto nos vamos a una pausa, son 6:20, no le cambien, estamos en Noticias W. Y les recuerdo nuestras vías de contacto 55-25-69-05-09-41. Corrijo, 0941 y 5551-66-8900, @WRadioMéxico, @IbetParga en todas las redes sociales. Excelente viernes, ya volvemos.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W, la noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
6:25, estamos de regreso aquí en Noticias W. Es momento de ir al pronóstico del tiempo con José Martín Cortés Aguilar. ¿Qué nos depara el clima en este viernes? Adelante.
Muy buen día, Ivette. Ya estamos finalizando la semana y para este viernes el pronóstico indica menos lluvias. Las que se presenten seguirán siendo bastante aisladas. Al menos esta tarde y noche se van a concentrar en la frontera noreste por el frente frío número 10 y en la región sur, en el Pacífico y parte de la península de Yucatán también, por efecto de humedad de ambos océanos. El resto del territorio mexicano serán condiciones mayormente soleadas, ambiente caluroso esta tarde y sí, algo de frío o fresco al menos en horas nocturnas sobre el altiplano. Primero, la Ciudad de México. Seguimos con condiciones bastante estables, tal como se ha presentado ya desde hace varios días, y hoy no será la excepción. De acuerdo a la previsión, si bien otra vez nubes estarán dominando este amanecer, parte de la mañana se irá despejando para que, conforme pase la mañana hacia la tarde, periodos de sol y nubes se estén presentando. Pasaremos también de este ambiente fresco a frío que domina en este momento entre los 10 a 12 grados Celsius, y claro, en zonas del poniente y del sur, inferiores entre los 6 y 9, hasta una máxima alrededor de las 2, 3 de la tarde, por ahí de los 25 a 27 grados Celsius. Fin de semana, muy similar, dominarán periodos de sol, tardes calurosas, quizás hasta los 28 en algunos puntos podrían llegar, pero todavía en horas nocturnas se va a seguir refrescando a lo largo del altiplano, incluyendo la Ciudad de México. Les decía, en cuanto al frente frío 10, se quedará en el noreste del país, allá cruzará con tormentas fuertes esta tarde y noche en la frontera entre Chihuahua y especialmente de Coahuila con Texas, eventos fuertes con granizo, quizá viento rachado e incluso algunas inundaciones, mientras que en el Pacífico desde Jalisco hasta Oaxaca, parte de Chiapas, tormentas aisladas se van a estar presentando, zonas montañosas también de Michoacán, de Jalisco, de Guerrero, pueden presentar esta condición, así como entre el sur de Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo. Lluvias aisladas estarían presentes en esa zona.
Despierta informado. Despierta con Noticias W. Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itzayana, y si creías que tu algoritmo es raro,
deja que escuches esto.
En 1958, la Mona Lisa fue prestada para una gira mundial. Lo curioso de esto, enviaron dos copias falsas al mismo tiempo por si robaban alguna.
La original viajó en secreto en una caja reforzada y con escolta armada.
Nadie sabía cuál era la real, excepto cinco personas. El nivel de paranoia con una pintura que mide menos de un metro. Dicen que es arte, pero también es espionaje. Cortito, raro,
pero muy real.
Así son mis datos.
Primeras planas.
Vamos a revisar las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. ¿Qué nos dicen el día de hoy, viernes 24 de octubre? Iniciamos con Reforma. Iniciamos con estas primeras planas. Devastan las lluvias, 15,000 hectáreas agrícolas arrasan cultivos de naranja, café, maíz, frijol, plátano y nuez. La declaración ayer del presidente Donald Trump: cárteles gobiernan en México, dice Trump, insiste, elogia a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero insiste que está dominado el país. Quien verdaderamente gobierna México son los cárteles, lanzó ayer Donald Trump en un nuevo desafío contra el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y también dice: Colombia es nido de drogas. Y en otra de las actuaciones y de las notas que abarcan casi todos los diarios de circulación hoy como titular: cancela Estados Unidos con Canadá negociación comercial. Estados Unidos pondrá fin a las negociaciones comerciales con Canadá debido a un anuncio televisivo que se opone a los aranceles. Así lo dio a conocer ayer el presidente Donald Trump. Pelean diputados a golpes por el rey del carbón. Si ya les poníamos esta información y los audios de lo que dijeron los protagonistas, Lanza Taibo reclamó a mujeres escritoras ayer en la conferencia matutina, pero la presidenta revira y advirtió que lanzará una colección de libros de mujeres. El Universal: crimen se embolsa 3.600 millones de pesos al año por extorsionar a limoneros. Con luto y temor regresan a trabajar en la zona. En la mira, empresas de Estados Unidos por huachicol, dice Sheinbaum. Pipas acumulan miles de multas de tránsito. Recordar lo que ayer nos decía Elías Camagi desde España: hoy el Museo de Antropología va a recibir el premio Princesa de Asturias en una ceremonia especial. Y sí, Bad Bunny, el artista del año, se convierte en el gran ganador de los Billboard Latin Music Awards al recibir además un galardón especial. Era el más nominado y también resultó el más premiado. Excelsior: judicatura bajo la lupa por 272 millones de pesos en opacidad. La revisión de la cuenta pública, también ya les contábamos este tema. Previo al Mundial, Donald Trump rompe con Canadá. Hacienda tras los factureros reales. Y la presidenta Claudia Sheinbaum ayer nuevamente estuvo de visita en comunidades afectadas por los estados de Veracruz y Puebla para supervisar la entrega de apoyos a damnificados por las inundaciones que dejaron las lluvias hace dos semanas. Milenio: Trump rompe toda negociación comercial con su socio Canadá, censura avance, estúpida anexión de Cisjordania, y Netanyahu se deslinda. Así lo dice. Migra: resistencia civil en Oakland, Chicago y Nueva York. Y ahí las fotonotas, el embate de agentes migratorios federales en territorios del gobierno demócrata. El Financiero: cabildean empresas en Estados Unidos para fortalecer comercio. México lidera consumo de streaming para audio. Interesante esta nota. El Economista: Trump cancela negociaciones comerciales con Canadá. En México, 41% de la población ahorra de manera informal. La Jornada: investiga a la Fiscalía General de la República empresarios de Estados Unidos, como lo reveló ayer la presidenta Claudia Sheinbaum. Por ahí van las notas más importantes del día de hoy en los diarios nacionales. Y en lo que tiene que ver también con los espectáculos, ya les contábamos de lo que pasó en los Billboard, pues resulta que Taylor Swift, también otra de las grandes triunfadoras en este año, fue nominada para entrar al Salón de la Fama de los Compositores del 2026. Entre los artistas de pop, hip hop, folk y rock se encuentra justamente Taylor Swift. También están como nominados, por ejemplo, Gene Simmons y Paul Stanley de la banda Kiss. Los miembros votantes tienen hasta el 4 de diciembre para entregar sus boletas con sus opciones de hasta 3 nominados de la categoría de compositores y hasta 3 en la categoría de intérpretes y compositores. El Salón de la Fama de los Compositores se creó en 1969 para honrar a quienes crean música popular. Y con esto nos vamos a una pausa, son 6:32, ya regresamos, esto es Noticias W.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W, la noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
No tienes que hacer imposibles para no perderte ese concierto, porque ahora con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex podrás acumular puntos Lineup con tus compras diarias para adquirir tus boletos. Además, podrás obtener entradas al 2x1, acceder a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. No esperes más, solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
6:38, qué gusto saludarte, Roberto Aguilar, en este viernesito. ¿Qué nos tienes para hoy? Muy buen día.
¿Cómo estás, Ivette? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que ayer se inauguró ya de manera formal la Semana de la Educación Financiera, que yo insisto, bueno, no debería de ser una semana, debería ser siempre, pero afortunadamente cada vez hay una oferta más grande de contenidos y de todas estas herramientas que te permiten empoderarte al momento de tomar decisiones financieras. Pero fíjate que ayer, justamente, este discurso que compartió el presidente de la CONDUCEF, pues hay dos temas que me gustaría resaltar. Fíjate que él dijo que durante muchos años se habló justamente de la educación financiera como un tema académico. Y hoy, bueno, pues lo que habíamos justamente comentado en esta semana, y recordarás esta necesidad de cambiar la educación, del concepto de la educación financiera para hacerlo más práctico, para hacerlo ya en capacidades financieras. Y bueno, fíjate que justamente el presidente de la CONDUCEF reconoció que el tema de ver la educación financiera como un tema académico, pues es insuficiente. Lo que realmente importa es cómo lograr que las personas vivamos con menos preocupación por el dinero. ¿Cómo logramos que puedan enfrentar emergencias sin desestabilizarse? ¿Y cómo construimos un sistema que les permita proyectar un futuro con seguridad y confianza? Y bueno, pues al final también ese tema, esa palabra confianza, tiene que ver mucho en las decisiones de nuestro bolsillo. Uno, porque busquemos opciones que sabemos que nos van a ayudar a mejorar nuestras finanzas, a ahorrar, a invertir, pero no se lo vamos a dejar en manos de cualquiera. Dos, también que esta situación del crecimiento y de la mayor penetración de los servicios digitales, pues también en cierta medida lo que hace es que expone más nuestros datos, y por eso vemos que es alarmante también cómo ha crecido estos fraudes o intentos de fraude. Ya mira, la verdad es que si tú lo ves y ves en tu círculo más cercano, o cada vez se va ampliando más bien ese círculo de personas que han tenido pues alguna experiencia o un intento de fraude a través de llamadas, de correos, de mensajes, en fin. Esta es una situación muy importante y bueno, finalmente creo que este es uno de los temas que se suma a este cambio que seguramente va a repercutir en las decisiones, en la nueva estrategia que pudiera darse, muy renovada, eso sí que es necesario, para la educación financiera en México. Esperamos que así suceda y suceda pronto, Ivette. Y bueno, y el tipo de cambio cotizando en estos momentos en 18.34 pesos por dólar, la verdad es que esta semana ha sido bastante estable para nuestra moneda. Seguimos con una apreciación, una ganancia en el año, pues ya cercana al 12%, y se acaba de dar un dato de la inflación en Estados Unidos que fue menor a lo esperado, y esto ha movido los mercados, y bueno, debilitado al dólar, que ha favorecido justamente la cotización de la moneda mexicana, Ivette.
Así es, querido Roberto, y también veremos cómo pega en los mercados, o si tiene un impacto esto que ayer decía Donald Trump y que ya lo comentábamos ahora en las primeras planas, ¿no?, acerca de Canadá y cómo rompe estas negociaciones.
Fíjate, Ivette, que yo quiero compartir mi opinión desde hace tiempo. Veo que ya no tendrá mucho sentido un acuerdo trilateral. Lo que se está perfilando ahora es un acuerdo Estados Unidos-Canadá y Estados Unidos-México. Al final del día, México es un socio más estratégico en todos los sentidos para Canadá, y ahí sí ha quedado pues muy de manifiesto que ya hay las hostilidades ya subieron mucho de tono hasta romperse, y ahora con este comercial, Ivette, que también le ha criticado mucho a el propio Trump, el presidente de Estados Unidos, a Canadá, que lo acusa de querer influir en una decisión sobre la validez de los aranceles a nivel global. Así es que se ve muy complicado que esto pueda dar en un acuerdo positivo para estos países, pero bueno, pues eso también podría influir en beneficio de México. Ojalá así suceda, Ivette.
Ojalá así suceda. Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, en sus declaraciones que hacía justamente esta semana, pues está confiado, dice que todo va por buen camino, esperemos que así sea, pero ya estas intenciones de Trump ya las había manifestado, ¿no? Ahora ya las está anunciando y llevando a cabo, pero ya había manifestado que para él lo mejor iba a ser negociar con cada país por separado. Veremos qué ocurre en este panorama, en este marco del T-MEC.
Por supuesto, no va a ser un camino fácil, eso sí, pero vamos a llegar a una renegociación que favorezca a ambas naciones. Este es un tema de tiempo y ya lo veremos.
Muchísimas gracias, Roberto Aguilar. Que tengas un gran fin de semana. Nos escuchamos el próximo lunes.
Igualmente, Iván, muy buenos días.
Muy buenos días.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Les recuerdo nuestras vías de contacto 5525-690941, 5551-668900. Es nuestra línea a marcar. Está Eli el día de hoy para contestar sus llamadas a través de redes sociales, @WRadioMéxico, @IbetParga. Recuerden, es que muchos me dicen, es que no te encuentro. Si es que se escribe un poquito diferente. Y latina, B grande, B de bonita, ETH y Parga con PPARGA. @IbetParga en todas las redes sociales, en Facebook, IbetParga Oficial. Y ya se están preparando para el Halloween. Seguramente ya desde este fin de semana empiezan todas las celebraciones de Halloween, del Día de Muertos, que por cierto, mañana en la Ciudad de México va a ser esta rodada ciclista con disfraces, que van a poder salir a la calle todas las familias con sus disfraces, su bici, y el domingo se va a llevar a cabo la procesión, la mega procesión de Catrinas y Catrines, además de que ya se estará inaugurando esta mega ofrenda en el Zócalo Capitalino, al menos las actividades aquí en la Ciudad de México, aunque sabemos que en muchas partes de la República Mexicana también cada vez son más estas ofrendas y todas estas festividades que se montan. A mí es una época que la verdad disfruto mucho, que me gusta, y desde luego sin perder el sentido de recordar a nuestros seres queridos que ya no están físicamente. Pero si no van a salir, si no tienen compromiso, pues qué mejor que quedarse en casita, ver una serie, una película o ir al cine. Y para eso Mario Sekeli nos tiene las mejores recomendaciones cinematográficas para ver este fin de semana, entre ellas estas que tienen que ver ya con Halloween. Vamos contigo, Mario Sekeli.
Muy buenos días, Ivette. Saludos de Los Ángeles, California, en un fin de semana que tiene color de Halloween. Empezamos con una película muy ad hoc a la temporada. Es una cinta que costó menos de $1,000,000. Está escrita, dirigida y concebida por Ben Leonberg y trata sobre un perrito llamado Indy que va con su dueño a una casa de campo que el perrito desconocía y que al momento de entrar ahí con sus cuatro patas comienza a merodear y a olfatear y se da cuenta que hay una presencia maligna aguardando en la esquina de cada habitación. La película está ingeniosamente contada desde el punto de vista del perrito Indy y se llama Good Boy. Y bueno, hay una presencia mexicana también fantasmagórica con mucha magia y con todo lo que es la técnica de la animación cuadro por cuadro o stop motion. Soy Frankelda, una cinta con todo el sabor mexicano y que le aplaudimos que se hayan aventado estos realizadores para presentar una película que también tiene que ver con el mundo de las pesadillas, el mundo de los cuentos. Incluso hay un homenaje a la escritora de Frankenstein, Mary Shelley. Bien por los mexicanos. Cargando la leyenda como guitarra al hombro, la cinta Springsteen, Música de Ninguna Parte, es la recreación con actores de un momento histórico para el llamado jefe o boss de la música rock en Estados Unidos, Bruce Springsteen, cuando concibió su disco Nebraska, que lo llevara a un momento poético en el rock and roll, en donde se homenajeaba al trabajador, al hombre común, al famoso hombre que tiene que levantarse cada mañana para hacer jornadas largas en una fábrica y que sabe que hay un techo muy cercano en sus aspiraciones del sueño americano. Bueno, pues ahí está el actor Jeremy Allen White, que ha ganado todos los premios posibles por su personaje estelar en la serie The Bear, y lo acompaña también el actor galardonado por Succession, Jeremy Strong. Allen White hace de Springsteen y Jeremy Strong de su querido manager John Landau. Cinta que está muy bien actuada, gran fotografía, que medita sobre el proceso de la creación y sobre el sufrimiento que tiene que tener un artista comprometido como lo fue Bruce Springsteen. A pesar de ti es la opción en pantalla grande para aquellos que les gusta llegar al cine con pañuelo en mano y que retrata el libro de Colin Hoover que fuera bestseller y que sigue los pasos de dos generaciones. Y sucede en un pueblito en Estados Unidos donde una familia tiene que enfrentar no solamente la tragedia de la muerte de dos familiares, sino que en la tumba hay un secreto que va a hacer tambalear a las nuevas generaciones. Hasta aquí las recomendaciones de este fin de semana. Les mando un abrazo en el amanecer de Hollywood.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Muchas gracias por estas sugerencias, Mario Sekeli. Y bueno, ¿qué está pasando también en Estados Unidos? Que fue detenido el jugador del Miami Heat, Terry Rozier. Fue arrestado en Orlando en medio de una investigación por apuestas deportivas ilegales que llevó a cabo el FBI, esto como parte de otro caso que incluye juegos de póker amañados. Pero más detalles sobre esta trama y qué es lo que va a pasar con este jugador la tiene Francisco Villalobos. Te escuchamos, Francisco.
Gracias, Ben. Muchísimas gracias. No cabe duda que Donald Trump, una vez más, cuando siente que le llegue el agua al cuello, en este caso por el tema de la destrucción total de la ala este de la Casa Blanca, aplica inmediatamente el romper en caso de emergencia. ¿Por qué? Porque ayer por la mañana el director del FBI, Kash Patel, anunció un arresto masivo, una operación que resultó en los arrestos masivos de 30 personas, predominantemente de la Cosa Nostra, la mafia italiana, y tres jugadores de la NBA, o sea, un director técnico, Clarence Phillips, de los Portland Trailblazers, Terry Rozier del Miami Heat, y Damon Jones, de los Cleveland Cavaliers, por conspiración de amañar juegos, escucha bien, amañar juegos de la NBA para resultar en ganancias en las apuestas. No solamente en eso, sino también en organizar juegos de póker, los cuales que también estaban amañados, hazme el favor, al grado de utilizar lentes especiales de rayos X, como si esto fuera una película de James Bond, compañera, para precisamente poder identificar las cartas, insisto, defraudar a los participantes de millones de dólares. O sea, hasta los mismos compañeros del NBA, de esos partidos, entre comillas, inocentes que se organizaban, los defraudaban de millones de dólares utilizando esta tecnología que puedes ver a través de las cartas, insisto, como si esto fuera una película del 007. También el tema de amañar partidos, el hecho de que hoy por hoy se puede apostar cuántos puntos, cuántos rebotes, cuántas asistencias, cuál va a ser el marcador, por cuántos canastas vas a ganar, compañera, estos jugadores, utilizando ya sea fingiendo lesiones para no alcanzar las marcas que muy probablemente hubieran obtenido en un partido normal, o dando la información, confidencial, esas que se platican solamente el casillero, esas que, digamos, platican la estrategia para darle una ventaja a quien quiera apostar en contra o favor a un equipo, también lo proporcionaron, defraudando, según el director del FBI, de millones de dólares a quienes están apostando no solamente su dinero, pero de la transparencia y la legalidad de los partidos que se practican en la NBA, que por cierto empezó su temporada el día de antier entre los Oklahoma Thunders y los Houston Rockets, ganando Oklahoma por un punto en doble overtime y prácticamente borrando la emoción de millones norteamericanos y también distrayendo el tema de la destrucción de la ala S de la Casa Blanca, topándolo hacia ese tema de este fraude, esta conspiración y un tema que Donald Trump prefiere mil veces que se hable que su remodelación casera. Así las cosas, Ivette.
Muchísimas gracias, Francisco Villalobos. Veremos qué pasa en esta trama que, bueno, ya está, con la mafia italiana. Tiene ahí algunos paralelismos. Gracias, Francisco. Vamos a estar pendientes. Y bueno, pues ya en lo deportivo, como les decíamos, hoy inicia la gran fiesta del Premio de México en el Autódromo Hermano Rodríguez. Ya ayer se recibió a los pilotos de la Fórmula 1 en el primer día de actividades en la pista, en la clásica cascarita previo al Gran Premio de la Ciudad de México, estuvo presente, pues, nuestro orgullo mexicano, el piloto Sergio Checo Pérez, que no lo pudimos ver este año correr después de esta fractura que tuvo con Red Bull, pero estará el próximo año y eso anima mucho con Cadillac. Sergio Checo Pérez brilló en el balón de fútbol, ya sabemos que le gusta mucho, que es aficionado del América, y además él hizo su pronóstico. ¿Ustedes qué opinan? Él dice que su ex compañero de escudería, Max Verstappen, es a quien ve para subir a lo más alto del podio, para ganar el Gran Premio de la Ciudad de México el próximo domingo, pues dice, conoce muy bien el trazado y ya ha ganado varias veces. Pues hoy arrancan las actividades con estas carreras de prueba y ya los pilotos han estado muy contentos y felices, conociendo más de la cultura mexicana, muchos ya se sienten como muy adaptados, pero veremos quién es el gran triunfador este año de este premio. Gracias a todos por sintonizarnos el día de hoy en este viernes en Noticias W. Enrique Javier desde Saltillo, Coahuila, un abrazo. A Willy desde Guatemala, de muchos lugares nos escriben y nos da mucho gusto y nos manda una fotografía. Dice, es la Plazuela España, zona 9, en la capital Guatemala. Yo tomé esta fotografía. Muchas gracias por compartirla, Willy. También saludos para Gaby Estrada, que es esposa de un radioescucha. Dice, le mandamos muchos saludos hasta Guadalajara. No nos dice su nombre, está en redes sociales como Uncle Rub 1970. Bueno, pues Gaby, te manda muchos saludos tu esposo y un abrazo allí en Guadalajara también a todos nuestros radioescuchas. Paul Contreras, Luis Santiago, Ramón G., Maritere Ruiz, Oscar Martínez, a todos por sus llamadas y por seguirnos. Aquí estamos recibiendo también llamaditas a través del 55-51-66-8900. Osvaldo Sánchez, te escuchamos desde Puebla. Excelente fin de semana. Les digo que muy diversos los lugares y es que llegamos a través de radio, de aplicación, de la página, de las bocinas inteligentes, o sea, México y el mundo tiene la señal de W Radio. Sandra Bravo también, saludos y ve de equipo de W, te escucho desde la Colonia del Valle. Ah, mira, eres vecina de la Colonia del Valle. Que tengan un excelente fin de semana, disfruten, pásenla rico, pásenla bien, si van a ir a una fiesta, un Halloween, diviértanse mucho, que tengan un muy, muy buen fin de semana y nosotros nos escuchamos aquí el próximo lunes en punto de las 6 de la mañana en Noticias W. Gracias a todo el equipo y colaboradores que nos acompañaron esta semanita. Soy Ivette Parga Ávila. Nos escuchamos en las actualizaciones informativas a lo largo del día, ya lo saben, y en redes sociales nos seguimos encontrando. Ya viene Así las Cosas y ya a partir de hoy estarán unos días mis queridos compañeros Isaac Martínez. Isaac, ya les cambié el nombre, ¿eh? ¡Qué combinación! Isaac Morán y Diego Martínez, ya los combiné. Bueno, es que como están ya tan sincronizados ustedes, miren, ya combiné hasta los apellidos. No, Isaac Morán y Diego Martínez, que van a estar cubriendo a Gaby Bar. Argentina, qué rico, por fin se tomó unos muy merecidos días de vacaciones. Así es que ya vienen ellos, ya vienen Así las Cosas. Hasta el próximo lunes, 6:55.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio.
WRadio.com.mx
y en nuestra app gratuita para celulares.